A todos y a todas os sonarán estos nombres: Caca de Luz, Alaska, Radio Futura, Pedro Almodóvar, Gregorio Morales o La Bola de Cristal, y lo relacionaréis con la transición hacia la democracia. Fue lo que podíamos denominar actualmente como la cultura mainstream, que se instaló tras la muerte del dictador. Pero hubo otros grupos de música, otra cultura escrita, otro cine, que procedía de una cultura subalterna que representaba otra transición hacia otra democracia. No tuvieron los focos con los que sí contaron los anteriores dichos y muchos otros, porque detrás de aquellas canciones, dibujos, películas, se escondía una forma verdaderamente transgresora de ver la vida, la sociedad y la política. Una muestra de cómo la cultura también fue y sigue siendo un medio de reivindicación ideológica, y lo que pedían era otra realidad social a la que impuso el régimen del 78. Hoy, en Memoria e Historia, con Germán Labrador y David Mota, daremos voz otra vez a esta contracultura de la transición. Mi nombre es Francisco Leira, y esto que suena es Desobediencia. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre la transición, sobre uno de los temas estrellas de la actualidad política, pero no para centrarnos en los aspectos políticos, sino en los sociales y culturales, que nos dan más pistas de lo que puede parecer para entender la construcción del actual sistema político. Pero vamos a hablar de otra transición, o de la que quedó oscurecida por la fuerza de fenómenos como la movida madrileña o de movimientos culturales que se convirtieron en canónicos en la década de los 70, 80 y 90. Nos adentraremos en la transición menos conocida para las nuevas generaciones, la de las revistas como Ajo Blanco, Star, o la del rock contestatario, la del nihilismo del contra todo y contra todo, la transición sociocultural y también política que se estaba desarrollando en los barrios y que procedía de una cultura política autogestionada. Hablaremos de la droga, la censura, de política, para preguntarnos qué queda en la actualidad de toda esa cultura. ¿Murió con el paso de los años? En definitiva, hoy el podcast versa sobre una generación que experimentó los cambios socioculturales más profundos de la temporaneidad española, que vivió en medio de las porras de la policía y de las agujas de la heroína. Germán Labrador es profesor en el Department of Spanish and Portuguese de la Princeton University. En el año 2017 publicó Culpables por la literatura en la editorial ACAL. Por su parte, David Mota es doctor en la universidad, por la Universidad del País Vasco y profesor en la Universidad Isabel I. Es autor de Los 40 radicales. Estamos escuchando La cicatriz y su tema titulado Desobediencia. Con este tema me gustaría iniciar el debate con una pequeña reflexión acompañada de la otra cara, con la icónica imagen y también audio de Tino Galván, que siendo alcalde de Madrid en unas fiestas de la ciudad, dijo esto.
¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
Con estas dos cuestiones me gustaría empezar con una pequeña reflexión. No sé a quién le gustaría empezar.
Sí, hola, buenas tardes. Nada, gracias por organizar esta conversación. Es un placer estar aquí con vosotros discutiendo hoy. Bueno, un poco la frase icónica, ¿no?, de Tierno Galván, con ese rockero es el que no esté colocado, que se coloque, que en su momento funcionaba con la calculada ambigüedad entre animar al consumo de hash o animar a la incorporación, a la integración a la escena institucional de lo que se llamará después la movida madrileña. La frase es graciosa, ¿no? Yo creo que hemos construido un cierto mito alrededor porque ha servido para explicar muy bien un proceso del que yo tampoco haría responsable al pobre tierno, en el sentido de que, volviendo sobre la escena cultural del momento, muchas de las iniciativas políticas que tuvieron lugar en ese momento suponían sin duda un cambio de parámetro. Pero me parece muy interesante cómo ese mito de la movida fue cogiendo fuerza justo cuando la movida había desaparecido y consumiéndolo todo, ¿no? Al final, ese mito de un Madrid supuestamente fenomenal, donde se podía salir todos los días hasta el amanecer, una suerte de Nueva York europeo, toda esta especie de, ¿no?, de grandes celebraciones que llegaron a su culmen con la exposición que en el año 2007, con bombo y platillo, organizó la Comunidad de Madrid, en pleno contexto, ¿no?, de corrupción estructural. Esta memoria de la movida como marca ciudad del Madrid neoliberal acabó devorando, consumiendo, borrando todo lo que hubo antes de escena contracultural. Y creo que la movida es un mito vacío que vive de la expropiación y del saqueo de las propuestas, acciones, trabajos, proyectos de los movimientos contraculturales de los años 70. Santos Unamuno, hace bastantes años, en un estudio que para mí es de referencia sobre el origen de la palabra movida, estudio que, por cierto, parece que nadie ha leído, consigue documentar la aparición del término en la segunda mitad del año 81, justo después del golpe de Estado, y su institucionalización a lo largo del año 82-83. Por lo tanto, todo lo sucedido antes no puede ser la movida, por la sencilla razón de que ni siquiera el término para hablar de esa escena estaba disponible entonces en el repertorio lingüístico, ¿no? Y creo que hay una tensión entre esas dos memorias, ¿no? La memoria oculta, borrada, silenciada de las contraculturas, y hablo en plural, luego yo supongo que tendremos la ocasión de extendernos sobre esto, porque hay un magma de cosas muy distintas, muy diversas, pero sin embargo interrelacionadas, ¿no? Entonces, esa especie de memoria rota de las contraculturas y el mito de absurdo de una movida de neón y pintalabios y pelos de colorines, inofensiva políticamente, que nos ha legado a la posteridad algunos de los supervivientes de esa época y algunas instituciones interesadas precisamente en borrar lo que de político había detrás de esos movimientos.
Muy bien, David.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. También por estar con un colega de altura como es Germán. La verdad es que admiro su trabajo, que he llegado tarde a su lectura, hay que reconocerlo. Pero sí, yo creo que es un referente que hay que leer y que no suene, evidentemente, a adorar la píldora, porque no es así, es la realidad. Y bueno, hilando con lo que ha señalado, que la verdad es que es súper interesante y muy, muy, muy preciso lo que ha indicado Germán, quiero retomar una idea que yo creo que es fundamental, ¿no? En esa exposición que se crea en 2007, que impulsa Esperanza Aguirre, que no es baladí, porque por dar algún dato, creo que cerca de 1 millón de euros se invirtió en esa exposición, que reconvirtió todo lo que fue el movimiento de la movida madrileña digamos, para la redundancia, en un movimiento nostálgico, repleto de retorromanía, en el que parecía que los Almodóvar, los Trapiello, etcétera, etcétera, habían sido, pues como diría Juan Pablo Fusi, los que habían inventado el canto del ornitorrinco. Y no era así realmente. Previamente, ¿qué había antes de la movida? Porque coincido con esa falta de lectura del profesor Santos, porque ¿qué había antes de la movida? Pues el rock bronca. O sea, yo creo que esto lo documenta muy bien Fernández Val en su tesis doctoral sobre el rock en la transición, y yo creo que también es uno de los referentes a revisitar o a visitar en este caso, y sobre todo Víctor Lenore, que ha escrito bastante sobre estos espectros de la movida, ¿no? que están pululando a día de hoy todavía, porque siguen formando parte de ese mainstream, que yo creo que realmente habría que darle un par de vueltas a cómo enfocamos aquella época, porque es algo que sucede también, en cierta manera, en el ámbito vasco. Pero como entraremos más adelante, entiendo, en ello, no me quiero detener ahora.
Pues muchísimas gracias por esta primera pequeña reflexión. Ahora vamos a entrar más quizá en materia, y me gustaría que explicaseis más o menos desde vuestro punto de vista, cada uno desde vuestra área de estudio, cuál fue el contexto social y cultural de los años 70, 80, en la España y en Euskadi, y su relación con la política. ¿Qué relaciones había o qué intencionalidades había en ese contexto cultural, en ese intento por dar más pie a una cultura mainstream, como lo habéis denominado vosotros, y tapar, ocultar, casi cercenar lo que sería una contracultura que yo pienso que en algunos sitios hasta era más predominante que la otra?
Sí, bueno, en primer lugar yo también quiero deshacerme de elogios para mi colega Liz, cuyo libro he devorado con entusiasmo y me ha parecido, pues eso, muy refrescante e iluminador, y celebro, ¿no?, que haya un relevo, ¿no?, generacional en los estudios sobre la transición, que se ha dado de una manera bastante notable en los últimos 10-15 años. Cuando empezamos, digamos, hace 20 años ya, sí, a finales de los años 90, cuando empezamos a trabajar en el marco crítico de la transición, éramos cuatro colgados, frente a una historiografía muy dura que todavía sostenía, digamos, la fábula mitográfica de la transición. Pero hoy en día, digamos, creo que las aproximaciones críticas, en el sentido de que son aquellas que se hacen cargo con mayor objetividad del conjunto de hechos, sobre todo porque definen como hechos históricos cosas que para las generaciones anteriores, los Santos Julián, no formaban parte de la matriz histórica de la transición, pues esto significa un gran alivio y una alegría. De alguna manera, esta comunidad compartida. Y en este sentido, enlazo con la pregunta para decir que parte del problema tiene que ver con la propia definición de los términos, de lo que se considera política o no se considera política en ese contexto, ¿no? Para, insisto, la historiografía clásica sobre la transición ha hecho un enfoque muy reduccionista de la noción de política, que prácticamente se limitaba al entorno del Parlamento y al entorno, si acaso, de las elecciones, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con movilización social, protesta, construcción de comunidad, construcción de sociedad civil, eso de alguna forma era un páramo donde pues no sabía lo que pasaba y en todo caso no parecía tener mucha importancia, hasta el punto que los millones de votantes que votaron no al referéndum de incorporación a la OTAN son directamente ignorados, ¿no? Como si la legitimidad política del gobierno emanase de una decisión, o sea, del derecho a haber ganado las elecciones, cuando era una decisión que iba contra su propio programa y que se planteó unos términos que además luego se incumplieron de manera orgánica, o sea, básicamente un referéndum concebido como mentira, ¿no? Entonces, básicamente el relato histórico de la transición lo que ha hecho es borrar a la ciudadanía, sin más, ¿no? O incorporarla como la claque del proceso, ¿no? Y incluso reprochándole su falta de entusiasmo ante la institucionalización de unas formas políticas que se consideraron desde el comienzo muy poco democráticas, ¿no? La pregunta por la democracia, en la exposición que organizamos en el Museo Reina Sofía en el año 2017, Poéticas de la Democracia, pudimos dedicar una sala a cada uno de los grandes temas no resueltos de la transición. Uno de ellos era movimientos sociales y movimientos vecinales, otro era juventud y contracultura, otro era feminismos y políticas de género, otro era represión, cárcel, encierro y psiquiatría, y el otro eran las promesas no cumplidas de la Constitución. Y pudimos demostrar con una gran cantidad de documentos cómo el discurso de la crítica a la transición, que hoy hemos hecho muchas nuestro, ya estaba formulado en su época. No es que no hubiera perspectiva histórica en el momento, no. Es que hubo una movilización social planteando un modelo de democracia, un modelo participativo, de énfasis que desde las instituciones se intentó cerrar completamente. Cuando hoy sabemos, ¿no?, en las publicaciones que nos hablan de cómo la monarquía recibía dinero de países árabes, de todos los fondos secretos de la transición que estaban financiando de manera, digamos, contra ciudadana la instauración de una nueva forma política continuista, claro, no son ya, digamos, solamente las paranoias de un grupo de irreductibles críticos, sino pues estamos observando que los documentos que se van filtrando, y eso que hay una gran opacidad por parte del Estado respecto de los documentos sobre ese periodo, pues nos confirman, ¿no?, las hipótesis más pesimistas sobre las formas en las que ese proceso se dio, insisto, contra una ciudadanía. En este sentido, durante mucho tiempo era la cultura el único espacio en el cual se reflejaban, digamos, las críticas políticas y el espíritu diferente de la época, en el sentido de una ciudadanía que quiere construir lo común, que quiere redefinir la vida, que quiere transformar las ciudades, que quiere recuperar el medio ambiente herido por el desarrollismo, que quiere la igualdad de los sexos y de los géneros, que quiere la libertad de conciencia, que reclama derechos sociales en todos los niveles, derechos políticos, derechos civiles, que quiere conquista la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y frente, y este volumen ciudadano, esta explosión, este verdadero desbordamiento civil que define en los años 70, tiene su propio archivo, un archivo, en muchos casos, efímero, ¿no?, de super 8, revistas, panfletos, graffiti y, por supuesto, también música, ¿no? Y de alguna forma hemos sido los críticos que hemos trabajado desde el ámbito de la cultura los que poco a poco hemos ido poniendo en valor desde la academia este legado, que, por otro lado, ha empezado también a ser consumido masivamente a través de Internet, ¿no? Una cinta como Arrebato hace 20 años era prácticamente inencontrable. Hoy en día, pues cualquiera se la puede ver, ¿no? Entonces, Internet ha hecho muchísimo por la difusión de ese archivo ciudadano, porque, pues, en gran medida muchas personas han trabajado de manera generosa desde blogs por hacer accesible toda esa otra cultura que habían cerrado con siete llaves, ¿no?, en el cajón de la transición. Hay muchos más factores, obviamente, esto es complicado, los asuntos de memoria lo son, porque básicamente el paso del tiempo lo que garantiza es el olvido, o sea, el olvido acaba siendo lo natural, lo que no es natural es el recuerdo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no?, cómo las distintas épocas hemos ido recordando la transición desde frecuencias diferentes y desde experiencias diferentes, y qué hay en nuestra época de movimientos sociales, de crítica, de crisis ecológica, ¿no?, de demandas, de necesidades, que nos obliga a sintonizarnos con las frecuencias políticas ciudadanas de la transición. Y simplemente diré eso, como que lo que a nivel de la contracultura también es una palabra clave, pero creo que lo más importante es la unión de política y cultura en un proyecto transformador que sitúa el eje de la acción no en las instituciones, no en los parlamentos, no en un lugar derivado, sino en la vida cotidiana. La propia vida y la propia, digamos, el propio cuerpo, las propias ideas, los propios hábitos, pero también la construcción de una comunidad alternativa ciudadana, pero también política, y ahí reaparecen también las tradiciones políticas y culturales negadas por el franquismo, lo que se ha llamado nacionalismos periféricos, pero también el federalismo, o sea, todo lo que son todas las formas de lo pueblo que están todavía latentes y en la transición sus potencias emancipatorias se activan, ¿no?, en una gran polifonía.
¿David?
Sí, coincido, la verdad, con casi todo lo que ha dicho Germán. Bueno, con todo. Simplemente yo añadiría que la perspectiva con la que nos hemos acercado habitualmente los historiadores a lo que es este periodo de la transición siempre ha ido en esa dicotomía, o en cierta manera en esta dicotomía entre historia política o nueva historia política, en la que, bueno, siempre se ponía en valor más el papel que habían ejercido los grandes líderes políticos, diplomáticos, etcétera, a la hora de llevar al país de la dictadura a la democracia. Y por otro lado, también, pese a que se han ido introduciendo pues, diferentes elementos en torno a la nueva historia política, en la que también, supuestamente, o al menos la teoría de René Remond decía eso, ¿no? Que se tenía también en cuenta a esos movimientos sociales también dentro de lo que sería el germen de la posterior perspectiva de culturas, de las culturas políticas. Creo que no se ha atendido suficientemente a ese factor contracultural como elemento, como motor de cambio en ese momento. Yo a veces establezco la comparativa con quiénes fueron los protagonistas verdaderos de que se derrumbara el muro de Berlín. Siempre se habla de los grandes líderes políticos, del acercamiento entre las dos Alemanias, etcétera, etcétera, pero no se tiene en cuenta todas esas millones de alemanes que hicieron por el cambio. En este caso, sucede lo mismo. De hecho, creo que es muy importante remarcar toda esta cuestión que ha señalado Germán sobre esta comunidad imaginada, ¿no? Esa construcción de una comunidad al margen de la que establecía entonces el canon, ¿no? La que impulsaba el Estado en ese momento, porque es sintomático que un determinado grupo de jóvenes, que al final acababan siendo cientos de miles a lo largo de todo el país, impulsen iniciativas a través del Do It Yourself, o impulsen, por ejemplo, revistas y fanzines, o que decidan, por ejemplo, ocupar determinados lugares para hacer de ellos sus centros sociales y de esta manera construir esa comunidad paralela porque sufren un desencanto. Esto lo ha estudiado muy bien mi colega David Orlegi sobre esa línea del desencanto durante toda la transición, aunque él lo centra fundamentalmente en el País Vasco. Yo creo que es muy sugerente la perspectiva que él señala. De hecho, antes Germán lanzaba esa pregunta, aunque probablemente creo que entraremos en ello más adelante, es ¿cuál es la trayectoria de todas estas comunidades? ¿Qué hay a día de hoy en esto? En el ámbito vasco, por ejemplo, Jon Andoni del Amo lo ha estudiado bastante. Él inicia todo con el rock radical vasco, nos empieza a señalar que, por un lado, pues empezaban a existir estas diferentes plataformas en torno a los gasteches, es decir, a las casas ocupadas y demás, y las diferentes corrientes políticas, y cómo eso ha ido derivando y qué queda a día de hoy de todo aquello, que queda bastante, y cómo se ha ido reconvirtiendo. Yo creo que eso también es interesante porque se ve el legado y la trayectoria de todo ello. Pero sí, yo reforzaría esa idea de que hay que dejar de pensar en la sociedad como un actor secundario y que deberíamos situarlo en el eje del discurso a la hora de acercarnos a aquella etapa, porque yo creo que aquello forma parte de un conjunto mucho más complejo, en el que es una pieza más del puzzle de la transición de la que todavía conocemos bastante poco. Lo decía Tony Judt, ¿no? En su momento, nunca conseguiremos reconstruir más que el 10% de nuestro pasado, conociendo todas las piezas. En este caso, que no tenemos todas las piezas, ostras, nos ponemos en una situación compleja.
Completamente de acuerdo. Además, yo pienso que estamos en un momento en el que incluso para otros contextos históricos se está empezando a estudiar el papel de la sociedad no solo como un actor social, sino que esas relaciones sociales tienen que ver también luego con la vida política, y que la parte también cultural tiene que ver, y que de algún modo ejemplifica o da pista sobre cómo es esas relaciones políticas. Sin embargo, ahora me voy a poner en la piel de vuestros críticos, ¿no? Y para haceros la siguiente pregunta, y es, muchos os dirían si esto era realmente una política contestataria o realmente sería pura diversión. ¿Qué había en estos grupos musicales que surgieron en este periodo? ¿Qué había en estas revistas que empezaban a surgir? ¿Realmente había una idea política o realmente era simple diversión? No sé quién quiere empezar.
Bueno, pues ya. Tú, Fernando. Pues no, a ver, ahí hay varias cosas mezcladas. Por un lado, eso que podemos llamar contraculturas es un magma muy amplio, que se puede utilizar en el sentido más reduccionista del término, ¿no? La contracultura exactamente como la importación de formas, modelos, sonidos, imágenes procedentes de la contracultura norteamericana o en general de las contraculturas internacionales. Se puede entender la contracultura como un movimiento de construcción de cultura a la contra, de cultura alternativa, de cultura autogestionada, de cultura fuera del Estado, ¿no? Y esa es la definición que a mí me interesa. Si aplicamos esta definición, la óptica se abre porque en esa definición caben asociaciones de vecinos, caben sindicatos autónomos, caben partidos políticos sin conexiones institucionales o sin conexiones geopolíticas, caben perfectamente militantes, asambleas, caben grupos ecologistas, grupos objetores de conciencia y caben manifestaciones, caben proyectos colectivos de arte, de contrainformación y, por supuesto, que caben también prácticas de ocio. Esto es muy importante. Y aquí vamos a la segunda cuestión, que es que eso que llamamos ocio y diversión hoy en día tiene muy poco que ver con eso que ya se llamaba fiesta en los años 70. Y aquí hay de nuevo varias dimensiones. Por un lado, hoy vivimos en una sociedad hedonista que ha identificado ocio y consumo de una manera radical, pero el proyecto, y no hay ningún problema, como tenemos las terrazas llenas, pero el problema son los jóvenes de botellón, ¿no? Ese tipo de tensión es ya muy transicional. En realidad, en los años 70 se vuelve a dar ese problema entre unas ciertas formas de ocio instituidas, legitimadas por el franquismo, y otras formas, nuevas formas de ocio juvenil que se ven como peligrosas, ¿no? Entonces es legal, pues eso, el tintorro y el carajillo, ¿no? Pero no son legales, pues no sé, X, Y o Z. Y de hecho, pienso en una de las fanzines madrileños más conocidos, Carajillo Vacilón, que era darle ya la vuelta a esta broma, ¿no? De en realidad lo más contracultural es el carajillo español ya. O sea, la contracultura ya está en el interior de las formas costumbristas que se han identificado con la sociedad tradicional del franquismo, etc. Pero en este sentido, hay un proyecto de ocio que viene de mayo del 68 que tiene que ver con la unión de política y vida, ¿no? Y la idea de que el exceso, la fiesta, la alegría, pero también la sexualidad, las drogas, la música, todo lo que sería el vitalismo, es una manera de hacer la revolución política, ¿no? La revolución tiene que ver con la ruptura, pero no solamente la ruptura política, sino biopolítica, es decir, la ruptura con las instituciones mentales, con las formas de sometimiento, con la religión, la familia, el Estado, el ejército, ¿no? Con todas aquellas grandes actores represivos biopolíticos que en el contexto de la España franquista pues se juntan además con la historia del nacionalcatolicismo. Entonces, claro, divertirse es divertirse contra la castración sexual fruto de 40 años de educación nacional católica, ¿no? Entonces, hay una dimensión política muy clara en la transgresión. Parte del problema es que la transgresión en sí misma después se va a convertir también en una propia cárcel para muchos de los transgresores, ¿no? O sea, como que ese es un camino que para muchas veces adopta la forma de un callejón sin salida, y ahí está todo el tema de la destrucción generacional, del nihilismo, de las drogas, al que después creo que volveremos. Pero, aunque existe esa punta de lanza más punk, ¿no? En la generación, sobre todo en las naciones más jóvenes, no basta para caracterizar el espíritu de las contraculturas. Al contrario, yo diría que en muchas de las zonas la contracultura es luminosa, es festiva, es alegre, es ciudadana. Hay un proyecto de familia alternativos, proyectos de crianza alternativos, un proyecto de educar a los niños de otra manera, y hay todo un trabajo increíble que se hace alrededor de los niños, de la naturaleza, de la cocina. En realidad es un proyecto de reinvención orgánica de la vida cotidiana, ¿no? Que en las zonas que a mí me parecen más interesantes pone en el centro la vida colectiva. De hecho, en gran medida, uno de los movimientos sociales y políticos más fuertes de la transición fue el movimiento de amnistía, uno de cuyos puntos era la abolición de la pena de muerte, cosa que se consigue. Y esto es muy significativo. Entonces, son movimientos que ponen en el centro la vida frente a un Estado que pone en el centro la muerte, un Estado que nace de una guerra, de una represión feroz y que hasta el último día va a seguir ejecutando condenas, penas de muerte, y cuyos cuerpos y fuerzas de seguridad y sistema político-judicial va a seguir gestionando esta amenaza de muerte sobre la ciudadanía a lo largo de toda la transición, incluso más allá, ¿no? Y esto es muy importante a la hora, de valorar qué significa esa búsqueda del placer y de la diversión, como diciendo, bueno, mi cuerpo es mío, mi voz es mío, y frente a una sociedad que no me ofrece, dirán los jóvenes a finales de los años 70, por lo menos voy a apropiarme de mi libertad a través, si hace falta, de mi destrucción, ¿no? Entonces hay que situar en un contexto histórico el nacimiento de los deseos, porque es otro de los problemas de la historiografía clásica, que todo lo que son los elementos subjetivos colectivos, los miedos, los temores, los deseos, las ansiedades, las esperanzas, las utopías, no forman parte de la materia histórica, ¿no? Cuando en realidad son las fuerzas subjetivas las que mueven las sociedades.
Por hilar y ir a lo más empírico, porque a mí me han tachado de ser muy empirista en algunos casos, no sé si, bueno, entonces, cómo tomárselo uno, yo me lo tomo bien, porque creo que un historiador se debe a las fuentes, ¿no? Por ir a ello, creo que todo lo que ha venido señalando Germán se define muy bien con una canción de Las Vulpes que viene a señalar, me gusta ser una zorra. Bueno, no es que venga a señalar, es que señala directamente, la canción se llama así, me gusta ser una zorra, y tiene algunas de las partes de su letra, son como, prefiero masturbarme yo sola en mi cama antes de acostarme con quien me hable del mañana. Yo creo que contiene en sí mismo, aunque sea un lugar común y revisitado, y que esta canción haya, esté ya más que trillada y que sea, y se haya convertido incluso en un mantra de aquella época, creo que recoge bastante bien todo lo que estaba señalando Germán sobre cómo el nihilismo, la droga, los cambios de ruptura, las búsquedas de ruptura con el pasado, esa transgresión como elemento coadyuvante de una serie de cambios constantes es fundamental para ir contra el establishment, ¿no? Hay muchísimas más canciones que yo creo que lo veremos más adelante, pero también al final todo ello forma parte de esas soframas de vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito, ¿no? que se decía en aquel entonces. Pero claro, cuando decimos esto, en parte, y soy consciente de ello, estamos haciendo un flaco favor a aquella época. ¿Por qué? Porque creo que la narrativa y la imagen que hay sobre aquel momento que nos ha ofrecido sobre todo la cinematografía, nos ha hecho un flaco favor. Bueno, le ha hecho un flaco favor a los movimientos de transgresión, los movimientos contraculturales, porque se han quedado con esa parte, ¿no? Con esa parte más oscura, con esa parte de las chupas de cuero, del punk, de la droga, etcétera, etcétera, que fue una parte importante, pero que no fue la parte exclusiva, y que no fue, por decirlo de alguna manera, quizá la parte con mayor sustrato, es decir, con la que mayor apoyo tenía, es decir, que fuera la que más elementos moviera. Evidentemente, el punk acaparó mucho en aquel momento porque formaba parte de todas estas tendencias, pero ni mucho menos era exclusivamente el único movimiento. Yo eso es lo que vendría a añadir, porque vamos a ir por partes, pero sí que quiero comentar con todo lo que señalaba antes Germán de la criminalización de la juventud que se produce en esos momentos de los años 70, eso no es exclusivo, por ejemplo, de lo que comentaba de Carajillo y demás. Sucede que también con revistas que son de la izquierda abertzale en el País Vasco, que empiezan a ver todo aquello que es importado de lo anglosajón como un elemento que atenta contra los valores de, bueno, si me permitís la expresión, de la sacrosanta nación vasca, en la que, bueno, hay un elementos de bucólicos, de discurso político, etcétera, y el hecho de que aparezca un movimiento en el que se pueden cuestionar las bases, los cimientos de su idea de cuál debe ser la democracia vasca, o en este sentido, cuál debe ser el futuro Estado vasco, pone a muchos nerviosos, y las críticas en las revistas como punto y hora de Euskal Herria empiezan a aparecer con relativa constancia.
Hay una constante en mi opinión.
Si puedo hilar.
Sí, sin duda.
David está tocando un punto súper interesante, ¿no? Esto va, o sea, bueno, y de hecho, a propósito de esa posición que señalas, ¿no? La revista Euskal Siux, ¿no? En la que se puede ver perfectamente esa posición que critica, por supuesto, a todo lo que viene del universo de la dictadura, pero también a la izquierda ortodoxa, stalinista o post-stalinista, y de alguna forma autoritaria, ¿no? El autoritarismo de la izquierda y su falta de modernez en el sentido estético y vital. Y ahí hay, de nuevo, ¿no? Ese, creo que volver a la importancia de esa división que el 68 construye, los 68, porque no, o sea, el 68 como si fuera un fenómeno de París, pero es una ruptura que sucede a nivel internacional en el norte y en el sur y a los dos lados del muro de Berlín. Los 68 es la pulsión de unir política y vida, ¿no? Y las nuevas formas políticas de los 70, que son esas que, digamos, los filósofos postestructuralistas, la línea foucaultiana, van a poner encima de la mesa, ¿no? Que tienen que ver con las políticas del cuerpo, la política del deseo, la emancipación individual y colectiva, digamos, el juntar el yo y el nosotros, todo ese tipo de nuevas formas que tienen ese espíritu, no van a ser necesariamente comprendidas por las organizaciones de la izquierda clásica, aunque en teoría algunas serán más sensibles. En general, esta ruptura, que es una ruptura generacional, también se va a dar en el Partido Comunista y en todas las escisiones radicales, autoritarias que surgen del Partido Comunista, pero se van a dar también en la propia CNT y de alguna manera solamente algunas hay experiencias, ¿no? como digamos la LDCR, que van a intentar un poco pensar esta unión entre política y cultura, entre rebeldía y revolución, pero con poco éxito en el espacio electoral, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es más bien en el espacio ciudadano, digamos, de las nuevas formas de movimientos sociales, movimiento de objeción de conciencia, movimiento ecologista, movimientos feministas, psiquiátricos, etcétera, donde esto sí que va a ser, ¿no? Con una teoría y una práctica situada como formas, digamos, de acción política muy situadas frente a camarillas, jerarquías, estructuras de partido, ¿no? Formas de obediencia, ¿no? Creo que ahí el impulso de la libertad rompe también la estructura política de las organizaciones. Y en este sentido, bueno, hay algunos documentos que sí construyen otra visión de la época, y hay un documental muy conocido de los hermanos Cecilia Bartolomé y José Juan Bartolomé, que hace un mapa verdaderamente en tiempo real, año 79, año 80, de la emergencia ciudadana en el país, y ahí se ven a, digamos, gente de la calle pensando, hablando, expresándose en unos términos que resultan fascinantes. Y digamos, lo que me llamó la atención de esos documentales siempre es la extrema lucidez de los protagonistas anónimos, la gran conciencia política colectiva que había en la ciudadanía, a pesar de que el mito de la transición promueve justamente la idea contraria. Y para el caso del País Vasco, el libro que me llamó la atención sobre este, digamos, esta sensibilidad, ¿no? Es el de Idoia Estornés, que hace una chica como tú, no me acuerdo muy bien del título, pero vamos, la biografía política de Idoia, que me pareció muy valiente y tenía partes interesantísimas. Por ejemplo, me llamó la atención la creación de las guarderías euskaldunes, ¿no? En el contexto de la transición. Sí, no, pero específicamente antes de las de las, ¿no? Como guarderías, ¿no? Específicamente, ¿verdad? Porque eran mujeres.
Sí, 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 sí. Guardería en euskera es aurreskola.
Ay, perdón, no te había entendido la palabra.
Sí, habrías entendido ikastola.
Exactamente. Sí. Pues exacto. Y me pareció un tipo de institución muy interesante. Y Idoia decía además, digamos, la tensión que había entre, digamos, los más movimentistas dentro de este universo frente al universo de ETA, ¿no? Porque consideraban que las acciones de ETA lo que hacían era destrozar las formas de tejido comunitario y colectivo que con tanta dificultad estaban tejiendo desde estas otras posiciones, y que de alguna forma ETA lo que estaba haciendo era el juego al Estado, ¿no?
El libro, si no me equivoco, creo que es Cómo pudo pasarnos esto, de Idoia, y la verdad es que sí, es un relato de gran interés y que yo recomiendo, sobre todo si quieren acercar hacia ese inconformismo de las mujeres en los años 60 y exclusivamente en el País Vasco, es algo muy, 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 muy importante para leer. Yo por añadir, no, qué pobre Fran nos está viendo como diciendo, oye, que se está llevando el programa y a mí no me están dejando hablar. A mí hay una cuestión que sí que me llama mucho la atención y está ligado con lo que comentabas sobre la política del cuerpo, del deseo, de ser incomprendidos por la izquierda clásica. Esto sucedía, que es lo que señalaba antes, sucedía en el caso de la izquierda abertzale, pese a que, digamos que en sus inicios promueve esa horizontalidad, ¿no? Pero yo creo que hay, en parte hay cierta mitificación, porque esa horizontalidad en el ámbito cultural no se produce, o al menos creo que no se produce hasta que se llevan a cabo dos hechos. Uno es Un problema que sucede en Rentería con la policía, hay unas cargas muy importantes en las que los punkis, dicho así, en las que los punkis se sitúan en el mismo lado de la trinchera que la gente de la izquierda abertzale, y ven cómo, bueno, su profunda aversión hacia la policía les puede unir en cuestión de discurso. Esto lo ve HB de una manera, comillas, positiva, porque ven que ese grupo de gente, esos desencantados, esos los denomina pasotas, rockeros, puncarras y drogotas, que pasan absolutamente de todo, pueden formar parte de su ámbito sociopolítico y pueden ir con ellos de la mano. Y otra cuestión es ya un poquito más adelante, dentro de este inicio de los 80, es cuando Jarrai, la Asociación Juvenil de la Izquierda Abertzale de Herri Batasuna, ve con buenos ojos el hecho o la posibilidad de utilizar a estos colectivos, a los grupos de música, a los que van asociados como elementos para propagar su ideario y propagar su discurso. Lo cual es un cambio notable porque en el ámbito de la política vasca es el único grupo político que ve en ello una posibilidad, es decir, de ver cómo hay un 20% o un 30% aproximadamente del electorado que no tiene un objetivo prefijado de voto, ellos lo ven con muchas posibilidades de llevárselo a su terreno.
Yo lo que quería apuntar es que, en mi opinión, existe a lo largo de la historia siempre como una especie de tensión entre generaciones, ¿no? Y es para saber si existe una tensión entre la generación que luchó contra el franquismo, esta generación que se considera antifranquista, con esta nueva generación que ya apenas ha vivido el franquismo o lo ha vivido en su juventud y que comienza a vivir en otro contexto político completamente diferente y en donde las acciones políticas son distintas. Y luego también relacionarlo con ese intento de colocar a la movida madrileña como el único movimiento cultural y supuestamente rompedor que carece, en mi opinión, no sé qué opináis vosotros, de un trasfondo político. Sin embargo, detrás de todo esto se esconde, sobre todo en territorios como puede ser Cataluña o el País Vasco, un movimiento, o incluso Madrid, un movimiento vecinal muy importante. Entonces, no sé si estas tensiones generacionales, este intento por colocar a la movida madrileña como único referente cultural de una generación, realmente, ¿cómo se puede conectar todo esto?
Sí, yo me he interesado mucho, digamos, por la dimensión generacional del proceso, ¿no? Porque en los procesos, digamos, de aceleración histórica, y la transición fue uno de ellos, claramente, las diferencias de años son muy significativas, ¿no? Yo he estudiado hasta, tres, podemos llamarlas oleadas, generaciones casi, ¿no? Tres sensibilidades de época diferentes, que obviamente esto es un modelo, las cosas suceden de forma progresiva, pero sí hay tres sensibilidades contraculturales distintas que van emergiendo en olas sucesivas. Una que es la que forman, digamos, aquellas personas nacidas al filo del año 45, 50, que van a tener 30 años aproximadamente cuando muere Franco, que sí han vivido la universidad antifranquista de los 67, 68, 66 como el gran, digamos, hito histórico de su vida, y que van a estar militando a finales de los 60, pero a mediados de los 70 se encuentran en una situación vital diferente, ¿no? Se han formado familias en muchos casos, están ubicados profesionalmente y se convierten en profesionales liberales o en políticos profesionales. Esta es, digamos, la generación de los cuadros técnicos del Partido Socialista. Y es una generación importantísima que se concibe ideológicamente en la lucha contra la dictadura y que solamente en algunas zonas de esa generación absorbe, digamos, las nuevas ideas de ocio, de cultura, de ruptura, digamos, la pulsión 68ista será solamente, será minoritaria todavía en esta generación, ¿no? Entonces, su obsesión es la política, ¿vale? La política entendida como lucha contra el franquismo, pero progresivamente van a entender cuál es el campo de juego posible de la transición y de la post-transición, y de una forma u otra lo van a incorporar. Esa generación tiene, digamos, lo que sería una Rafael Chirves, a partir de un texto de Aro Ibarz, hablaba de la generación bífida. Entonces, esta generación va a conocer una parte de la misma que nunca se va a incorporar al proceso de la transición y que va a mantener, digamos, el espíritu crítico hasta dimensiones trágicas, ¿no? Digamos, después de esta primera generación llega la generación, se puede llamar generación perdida o generación del 77, la generación ácrata, la de los pasotas, la de los, la generación anarca, que son jóvenes que tienen 20 años cuando muere Franco. Se han radicalizado ya incluso en los institutos, en muchos casos, digamos, en conexión con esos hermanos mayores 68istas, se creen en la cuestión esta de la ruptura de la revolución, y lo van a, y cuando, digamos, el proceso de la transición dice no, pero es que esto no va de ruptura, esto va de reforma, esto va de instituciones, esto va de pactos, ellos dicen, bueno, nosotros no hemos firmado para esto, ¿no? Y es la generación que realmente va a conflictuar en el contexto de la transición. Y esta generación, que va a ser la primera generación víctima masiva de la heroína, es una generación que mezcla política y cultura, ¿no? Incorpora el espíritu, digamos, crítico del 68 y que va a intentar hacer un proyecto de emancipación, vamos a decirlo, orgánico, ¿no? Y la siguiente generación, que es la del baby boom, la de los nacidos en torno al año 60-65, que son los que van a tener, pues a lo mejor 10 años cuando muere Franco, que de alguna forma les ha faltado la exposición al universo político del franquismo, van a llegar ya en un momento de desencanto político, o mejor dicho, de conflicto entre la política institucional y la política ciudadana, y de alguna forma su apuesta va a ser la salida, ¿no? la marginación, y esa es un poco la generación que identificamos con el rock radical vasco, la generación que identificamos con el rock macarra, o también es la generación del punk, ¿no? Pero también es la generación a la que forman parte muchas de las personas que acaban dirigiéndose o siendo identificadas como protagonistas de eso que llamamos movida, ¿no? Y en este sentido, ya, o sea, si la primera era política, la segunda era política de la cultura, la tercera sería propiamente cultura. ¿Qué sucede? Que en la reescritura del proceso transicional, el elemento clave es el de normalización, ¿no? Entonces, frente a la normalización política que supuestamente la Constitución del 78 y todo el proceso institucional supone, la movida pretendería presentar la normalización cultural en los años 80. De todos modos, personas que han sido, identificadas con este momento, como el propio Pedro Almodóvar, sobre el cual yo tengo una muy buena opinión contra, digamos, lo que supuestamente muchas veces no se piensa. A mí me parece que es una persona que ha mantenido una gran lealtad a esa memoria, y de hecho en su penúltima película, Dolor y Gloria, es un testamento vital de amor a esa época, ¿no? Y él dice en una entrevista, en un libro muy interesante publicado por Ardora, donde solo se vive una vez, esplendor y movida de la esplendor y derrota de la movida madrileña, que es la primera historia oral de la transición, que él se hace allá, un protagonista de esa escena. Almodóvar dice que si uno tiene buena fe, todo eso que, o sea, la movida realmente no ha existido, y si uno tiene buena fe, asumiría que todo lo que había de interesante o de rupturista en ese impulso cultural desaparece en torno al año 81, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, hay esa cápsula de experiencias políticas y culturales de la transición, que era una especie de zona de nadie, ¿no? Como un gran fantasma que está amenazando todavía a día de hoy, ¿no? El espacio de la política democrática y de la cultura de la normalización.
Uh-huh. Cuando hablaste de esa primera generación, me acordé de la archiconocida frase de Vázquez Montalbán de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Yo creo que esa generación vivió en exceso esa lucha antifranquista y las generaciones siguientes no fueron capaces de entender cómo fue esa lucha, ni estas generaciones que venían de la, del franquismo fueron capaces de entender los nuevos momentos y el nuevo contexto que se abría ante ellos. Yo creo que es algo que también pasa en Estados Unidos. Pasó en los años 60, yo creo que con el movimiento hippie, por ejemplo, ahí pasó en Europa en líneas generales con todo lo que fue el mayo del 68, y creo que es siempre una constante esa lucha entre generaciones. Y realmente también es algo que se debería tener muy, muy en cuenta. No sé si, David, quieres aportar algo a esta parte.
La verdad es que todo lo que ha comentado Germán es muy clarificador, porque sí que es cierto que a veces nos ceñimos demasiado a los diferentes hechos, viéndolos en una suerte de continuum, pero está muy bien desgranar, ¿no? Sobre todo como ha hecho las generaciones, porque se observa con mayor claridad cómo funcionó aquel momento. Yo, por señalar alguna de las cuestiones y retomar lo que has lanzado tú, Fran, sobre si la movida madrileña fue la única expresión cultural de ruptura. A ver, en final también esto guarda estrecha relación con lo que hemos comentado al inicio. Evidentemente no. Se ha construido una visión nostálgica sobre aquello, se ha mitificado de tal manera que parece que es la lectura, digamos, cultural y canónica sobre la transición. Cuando aquí, de la misma manera que Germán ha señalado que hubo muchos 68, que hubo muchas transiciones a diferente gas por diferentes motivos. Evidentemente, en un País Vasco, por ejemplo, marcado por los años de plomo, la constante terrorista estaba pululando por encima de cualquier tipo de movimiento. Por eso yo creo que eso también es importante entender. Y de ahí que naciera un movimiento que en sus propias siglas se autoafirmara como radical y vasco. O sea, yo creo que estos dos epítetos relacionados con la identidad creo que son fundamentales para entender también esa marcada diferencia o esa búsqueda de diferenciación, mejor dicho, con lo que era la movida madrileña del momento. Evidentemente, ya en los momentos en los que la movida madrileña estaba declinando, lo dice muy bien Roberto Mosso, el cantante de Sarama, que nosotros estábamos viendo que la movida madrileña no iba a ningún lado y no lo veíamos como un modelo. O sea, nacen, digamos que el impulso que se le estaba dando en ese momento, digamos que dio lugar a que pudieran hacer un movimiento en contraposición como fue el rock radical vasco, que bueno, al final sus letras, sus diferentes discursos, creo que dibujan muy bien el País Vasco del momento como crónica, ¿eh? Y por traer a la luz un pequeño chascarrillo relacionado con este tema de las generaciones, el cantante de Cicatriz, Nacho Echevarrieta, por cierto, familia, no sé si su padre era primo o él mismo directamente era primo de Xavi Echevarrieta, el primer etarra en matar y el primer etarra asesinado por fruto de este encuentro con la policía, bueno, con la Guardia Civil, perdón, dijo en una de sus primeras actuaciones, cuando vieron que el movimiento del rock radical vasco empezaba a tener relativa influencia, era: antes éramos los marginados y ahora somos la juventud alegre y combativa. ¿Cómo había cambiado el discurso en apenas 2 años? Porque te estoy hablando de que estas palabras son, os estoy hablando de que estas palabras son de principios del año 83 aproximadamente, y lo que es, digamos que el movimiento de negación a la aceptación del movimiento punk, del movimiento del rock radical vasco, de estos grupos musicales, se producen en apenas 2 años. Lo cual yo creo que es significativo de cómo se supieron mover los diferentes agentes políticos del momento.
Y pretensiones políticas se mantuvieron en esta generación, como puede ser la ecología, las formas de vida alternativas, la cooperación, el uso de nuevas energías en toda esa estas generaciones nuevas que aparecieron con la transición. ¿Y qué papel tuvieron en su relación con la cultura, las revistas, el rock?
Sí, bueno, a ver, yo creo que desde Desde esta perspectiva, todo lo que tiene que ver con germen de sociedad civil nace en este contexto y en este, en esta dinámica. O sea, por ejemplo, discurso de derechos humanos, Amnistía Internacional, lo que es la, o sea, las reclamaciones de agendas de derechos humanos en España, eso no viene de los partidos políticos, viene desde abajo y viene precisamente de grupos de activistas pro derechos humanos, todo lo que viene también de las luchas por la amnistía, derecho al aborto, lo consigue el movimiento feminista con muchísimas luchas porque era una de las demandas que fueron objeto de negociación y comercio en el contexto de la transición y la, sectores importantes de la izquierda instituida estaban dispuestos a entrar en esa negociación. Cuestiones clave como puede ser la, el diálogo con, la, con el pasado y con, las, con la memoria reprimida por la dictadura, ¿no? La, las primeras exhumaciones de fosas del franquismo. Todo eso sucede en la transición desde la sociedad civil, fuera de las cámaras, con presión policial, teniendo que de alguna manera permanentemente desafiar los poderes instituidos. En muchos sentidos el Estado, a pesar de que entre el año 75 y 82 hay un poco un cierto fuera de juego, o sea, los actores importantes están demasiado ocupados en pensar cómo, cómo seguir adelante, como para ocuparse de las cosas pequeñas, ¿no? Pero en muchos sentidos el Estado sigue operando de la misma manera autoritaria y despótica que lo hizo bajo el franquismo. Un ejemplo puede ser también la construcción de nuevos pantanos, ¿no? Con desprecio para las comunidades rurales que vivían allí, de forma, ¿no?, especulativa, con grandes escándalos de corrupción, y frente a las formas de resistencia locales, la presión de la policía, ¿no?, la violencia policial, digamos, la, todo lo que es la construcción de las obras públicas sin discutir con los vecinos, ¿no? Todo lo que es el modelo económico constructivo desarrollista, tiene toda una serie de costes humanos y ecológicos que no van a ser discutidos por los partidos políticos mayoritarios en la transición, y quienes van a hacer ese trabajo va a ser la ciudadanía hoy en día. Entonces, muchas veces cuando se habla de las propuestas radicales de aquella juventud alternativa, pues estamos hablando de cosas tan radicales como querer ir en bicicleta por la ciudad, ¿no? Cosas tan radicales como pensar que los coches no tienen que ser los protagonistas del espacio urbano, cosas tan radicales como plantear que el consumo energético es insostenible y que a este ritmo vamos a acabar con la pesca, con la, o sea, cosas tan, tan eso, radicales como plantear que es necesario un reparto, digamos, democrático de los usos del espacio, de los usos de los recursos, etc., ¿no? Cuestiones que hoy en día forman parte del sentido común, o por lo menos de la retórica, de la mayor parte de los partidos políticos, fueron planteadas desde por vez primera desde, desde estos espacios ciudadanos, ¿no? Pero claro, digamos, en gran medida, todo eso, todo el poderoso movimiento ecologista, bueno, poderoso en algunas partes más que en otras, surge de allí, pero eso salva islas, o sea, por ejemplo, ¿no?, la isla de Dragonera la salva una coordinadora, de la misma manera que el barrio de Malasaña en Madrid lo salvan los vecinos, Barrio Maravillas Antiguo, de las piquetas, porque el proyecto municipal del gobierno municipal del franquismo tardío era arrasar con el barrio para construir grandes torres, ¿no? Toda la cuestión esta de cómo son las ciudades y cómo son los barrios, la urbanización, las, las instalaciones deportivas, los hospitales públicos, las escuelas públicas, todo esto sería impensable sin la presión social a pie de calle de miles y cientos de miles, millones de personas a lo largo de muchos años con un esfuerzo sostenido, sin obtener réditos, y al contrario, recibiendo multas, recibiendo golpes, recibiendo todo tipo, digamos, de, ¿no?, heridas de ese proceso que dejó a mucha gente traumatizada porque el precio que tuvo que pagar esa ciudadanía movilizada fue muy alto, ¿no?
David, no sé si quieres añadir algo.
a mí hay una cuestión que me ha invitado a reflexionar y que está relacionado con lo que venimos comentando, es que ha señalado Germán, ¿no? Que entre el año 75 y el 82, digamos que a grandes rasgos, ¿no? El Estado siguió operando como si del franquismo se tratara. Al final, los recursos que podía tener el Estado, por ejemplo, en materia de desarrollo de derechos sociales básicos en algunos casos o de derechos políticos, había un salto importante de cambio, eso no se puede negar, pero a la hora de permitir que se disfrutaran o habilitar mecanismos para su disfrute, había bastantes complejidades, o había bastantes complicaciones, mejor dicho. Pero a mí esto me lleva a pensar en qué pasaba con las letras de algunos grupos musicales de aquel momento, ¿no? Pienso en que, por ejemplo, Vulpes la sentaron en la Audiencia Nacional por la canción que hemos comentado antes de Me gusta ser una zorra, por escándalo público, ya que salió en el área de prime time cantando esto. Carlos Tena, el presentador y conductor del programa, dimitió como consecuencia de ello. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, un grupo como Escorbuto les pararon en la calle, les metieron en Madrid en el calabozo de comisaría, les mantuvieron incomunicados 36 horas simplemente porque el contenido de sus letras eran hirientes o iban contra la monarquía, contra el Estado, etc. Pero claro, de la misma manera que existen estas, digamos, excepciones, también hay ese otro gran grupo de grupos musicales que estaban cantando lo que querían y lo que les apetecía y decían absolutas barbaridades con todo tipo de adjetivos a los que no les pasaba absolutamente nada. Esto me lleva a pensar en lo siguiente, cómo en estas situaciones el Estado llegaba a una suerte de bloqueo, ¿no? ¿Y cómo era posible, ¿no?, que se diera esa posibilidad de que mientras a unos acababan en la cárcel por distintos motivos, aunque fuera por algo bastante, entre comillas, inocuo, ¿no?, o inofensivo, como puede ser lo que aparece en una letra, que realmente no lo es, porque al final con una letra tú puedes estar invitando a muchísimas cosas. Pero ¿cómo era posible que ese Estado, ¿no?, que funcionaba en el enroque franquista todavía, tuviera esa arbitrariedad, ¿no? A mí esto es más una reflexión que no sé si igual podemos darle respuesta. Ojalá, igual esto sea sujeto de un congreso, de un debate más abierto. Pero a mí me lleva a pensar en eso. Aunque, la respuesta simple a veces puede ser simplemente pues la falta de desconocimiento. Porque yo lo digo, o la falta de conocimiento, porque yo lo digo porque a día de hoy se compara, ¿no?, mucho con lo que sucede a día de hoy con los raperos, con otros grupos musicales, de cómo se les persigue por el contenido de sus letras y que, mira, en un momento en el que el Estado todavía era más franquista que democrático, o a mí no sé si se vende, sucedía esto. Entonces, yo ahí lo dejo.
Sí, una pequeña apreciación con esto. Creo que es importante mencionar que muchas veces cuando hablamos de censura pensamos en un modelo totalitario donde lo que se busca es evitar la emisión de opiniones críticas, ¿no? Pero fundamentalmente la censura históricamente funciona no tanto evitando la propagación de mensajes, sino sobre todo evitando la posibilidad de la conversación libre, ¿no? Si no se trata en realidad de que no se puedan, de que nadie pueda decir un verso crítico con el rey, se trata de que antes de que tú digas un verso crítico con el rey te lo pienses dos veces, ¿no? Entonces la censura es realmente efectiva precisamente porque es arbitraria, porque a unos sí y a otros no, porque no se sabe cuándo y por qué te ha caído a ti la China, ¿no? Y eso es lo que realmente se persigue con ese tipo de actuaciones, ¿no? Meter el miedo en el cuerpo y evitar la posibilidad de la democratización de la esfera pública en los años 70 o en el presente.
Sí, sí, eso lo ha señalado Zizek sobre el tema de la introyección, ¿no? El hacernos a nosotros mismos nuestros principales censores porque vamos a ser los más censores, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, pero aún así sí que creo que es conveniente subrayar que, bueno, eso, lo que tú decías también, ¿no?, que la censura sigue operando de distintas maneras más sutiles, no con esos comités ceñudos, ¿no?, del franquismo, pero sí que es cierto que existe y está ahí.
Acabáis de introducir un tema que justo era el que quería yo hablar, que era el tema de la censura. Como es obvio, tenemos que retrotraernos, ¿no?, a la actualidad, y es muy triste hacerlo, pero para hacer una comparativa real, y si es realmente comparable la censura que que se está iniciando en los últimos tiempos, como puede ser el caso del cartel de autora Zahara, del videoclip de C. Tangana o de otras expresiones culturales hace ya un tiempo, por ejemplo, a Javier Crae. Llegó a estar sentado delante de un juez por hacer una broma. No sé si esto es comparable con lo que sucedió hace unos años, aunque Javier Crae ya había sufrido en su día la censura del gobierno socialista por cantar, para que no cantase, mejor dicho, Cuervo Ingenuo, que era una canción dedicada a Felipe González en la primera. No sé si podéis establecer algún tipo de relación y, ya que habláis de por qué se censuraba, que hablaseis cada uno de lo que más conoce, ¿no? Por un lado del rock vasco y una cosa que a mí me parece muy interesante y es algo que además va a colación con el siguiente tema, y es por qué se le llama rock radical vasco al rock vasco, por qué ese adjetivo, y Germán que hable sobre qué se hacía con las revistas, pues como Ajo Blanco, como Star o como otras muchas que había en aquella época, y si sufrieron ese acoso que está sufriendo, por ejemplo, en la actualidad, revistas como Mongolia.
Sí, muy brevemente, porque además voy a tener que irme ya, o sea, esto lo puedes colgar, ¿no? Pero vamos, que ya estoy fuera de la hora, voy a tener que colgar, pero voy a responder. Sí, muy... No sé, o sea, por un lado hay elementos totalmente novedosos, como puede ser la cuestión digital, ¿no? Y las formas de producir visibilidad o invisibilidad, que son diferentes en esta época o en otra. Entonces, hoy en día, pues en muchos asuntos no hay censura, pero las cosas no se ven, no se perciben, no se escuchan, ¿no? Entonces, en la práctica, digamos, la hiperinformación, la saturación de contenidos, no es una censura en el sentido clásico, pero tiene unos efectos muy claro sobre lo que se percibe y lo que no, ¿no? Digamos, creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es la atención, las formas de atención, ¿no? Hoy en día tenemos una atención saturada frente a lo que podía suceder en los años 70, que era la búsqueda de referentes y la búsqueda de mensajes, ¿no? Entonces, las cosas tienen impactos y valores muy diferentes, por lo cual realmente es difícil compararlas. El caso de Crae, sin embargo, que es un vídeo, si no recuerdo mal, de donde se cocinaba un crucifijo, que es un vídeo de principios de los años 80, por el que es demandado 20 años después, al aparecer ese vídeo, digamos, en un programa Canal Plus, no recuerdo mal. Eso sí que nos indica, por un lado, una continuidad, porque el vídeo realmente es un vídeo de la transición, por decirlo así, y él también, un autor icónico de esa época, pero ahí lo que aparecen son nuevas formas, digamos, estos colectivos, Hazte Oír, que vienen técnicas de las copias de la derecha evangélica norteamericana, en grupos de presión, que lo que buscan es producir determinados miedos, cuestiones que tienen que ver, en este caso, con la religión católica. Y hay algunos derechos, como el derecho al honor, las ofensas a la bandera, las ofensas al monarca, que son en realidad figuras jurídicas heredadas de la dictadura, que la transición de alguna manera blanquea, ¿no? De la misma manera que había las ofensas, ¿no? No se podían hacer chistes en público sobre Franco, pues la existencia de un recurso que no siempre se activa, pero que está ahí disponible para ser activado. Y sobre las revistas en la transición, la verdad es que todas las revistas de la contracultura son todas sufren la censura de una u otra forma, ¿no? Pienso en Star, en Ajo Blanco, pero pienso en realidad en cualquiera de las revistas que hacen un trabajo serio de crítica de la transición. Todas van a sufrir distintos secuestros, distintos tipos de secuestro en su momento.
Yo coincido con Germán, creo que no se pueden establecer comparaciones porque en el caso de la música, comparar canciones de hoy con las de los años 80, pese a que los temas y subtemas tratados haya elementos coincidentes, creo que puede ser un anacronismo, incluso en parte también una falta a la verdad, porque el contexto no es el mismo y la potencialidad de las letras tampoco. En este caso, yo pienso en el Estado entonces, en los años 80, estaba en plena construcción, se limitó a impulsar los derechos más básicos y las garantías judiciales se iban fortificando progresivamente. Claro, lo habitual era que los cambios en las calles fueran muchísimo más rápidos que los que se estaban produciendo en el ámbito político. Por tanto, ese choque era evidente. No queda ninguna duda. Por eso yo creo que a la hora de hablar, por ejemplo, también de si hubo o no una censura férrea o si la censura fue de gran importancia, yo creo que hubo mucha autocensura, porque inicialmente hubo mucho miedo, pues a que siempre nos hemos acercado a aquella época, al menos en el ámbito vasco y en el ámbito musical. Siempre que nos hemos acercado a aquella época aparece, bueno, la eclosión de las libertades, y realmente hubo mucha gente que se cayó en muchas cosas, e incluso también hubo una cierta ignorancia no buscada, ¿no? Que realmente es lo que reafirma lo que venía señalando antes Germán. Yo básicamente recalcaría eso, por consiguiente, que a día de hoy, por ejemplo, si se canta o se corea en un concierto o un grupo musical en sus letras un Gora ETA, o se ensalza directa o sutilmente a miembros de una organización terrorista, pues, hombre, yo creo que conlleva un agravio importante no solo a las víctimas del terrorismo, que, bueno, como se sabe, son vicarias, sino que también es un ataque a los valores de la sociedad civil que apela al diálogo democrático. Porque, bueno, yo eso es como lo veo.
Bueno, chao, eso, ¿no? Que un gustazo, y David, ojalá coincidamos en persona pronto, que me apetecerá seguir conversando con una caña delante.
Sí, ojalá.
Vale, y Francisco, pues nada, también quedamos emplazados para vernos. Bueno, gracias, hasta luego.
Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, cosas del falso directo, ¿no?
Sí,
ya es la segunda vez que me pasa, tengo que aprender a cortar esto podcast, porque mis invitados no se tengan que ir porque tengan más vida social de la que tengo yo. Me gustaría simplemente tratar dos temas. Uno es el tema de las drogas, y es evidente que es un tema para mí muy importante en estos años 80. Hablando con mis padres, siempre me dice pues que perdió a un amigo por culpa de las drogas, o si no perdió, pues que terminó muy mal. Y aquí siempre me viene a la mente otro movimiento contracultural, como fue el movimiento hippie, y las drogas que se consumieron en cada uno de los dos periodos, ¿no? Para mí hay unas drogas que son, digamos, más comunitarias en el movimiento hippie, como puede ser la marihuana, algunos psicotrópicos tipo el LSD, en el que realmente se comparte una experiencia comunitaria. Sin embargo, la heroína, no lo digo porque lo haya probado, sin embargo, con la heroína, el proceso que se vive es más individual. Eso, digamos, en mi opinión, es una droga más individualista. No sé si tiene algo que ver con este contexto.
Pues la verdad es que yo no me había hecho esa pregunta cuando lo había enfocado cómo la droga en general afecta a las generaciones del rock radical vasco y demás, no me había parado a pensar si el hecho de que estas determinadas personas que al final acaban siendo enfermos derivados de la droga tomaron una decisión X por probar la heroína o por tomar heroína en vez de optar por otras drogas como podía ser el hachís o podía ser la marihuana o el LSD, etcétera. Yo no lo veía desde esa perspectiva porque al final sí que es cierto que igual inicialmente la heroína podía ser algo comunitario, por decirlo de esa manera, pero que en un periodo muy corto de tiempo acaba convirtiéndose en algo completamente individual porque ya esa persona ha entrado dentro de, digamos, del ciclo en el que es muy dependiente, que necesita esa sustancia para afrontar su día a día, y que ahí sí que se produce ese choque, ¿no? Es una cuestión a valorar y a darle un par de vueltas. Yo creo que la referencia que podríamos tener ahí es en las obras de Juan Carlos Uso, que ha trabajado mucho este tema de cómo los diferentes psicotrópicos y las drogas han afectado desde distintas perspectivas, ¿no? Y puede ser un buen comienzo, bueno, pues para una reflexión futura de cara a darle un enfoque distinto a estos tipos de trabajos.
Y bueno, y para terminar, siempre queda hacer una valoración, y es qué queda de todo aquello, y es si realmente pues la revista Mongolia el jueves actual ha recogido parte de esa trayectoria, si los grupos de rock actuales o grupos que llaman independientes han cogido parte de ese movimiento político, también alternativo y contracultural, ¿no? Que englobaba algo más que el simple hecho de hacer una canción, y es qué queda de aquel periodo, ¿no? Y si realmente se ha muerto o continúa.
A ver, yo en mis diferentes trabajos siempre he indicado que bueno, partiendo del hecho de que el rock vasco no es el rock radical vasco, es decir, digamos que el rock radical vasco es un subgénero dentro del rock vasco, porque hay diferentes grupos que, bueno, que formarían parte de lo que es el rock vasco, que no tienen discurso político, porque acaso, por ejemplo, Mikel Erentzun no es rock vasco, porque Mikel Erentzun, al final, Duncan Dhu, etcétera, etcétera, o, bueno, Los Aristogatos, que fue su primer grupo, bueno, eso es también rock vasco. Que el rock radical vasco forma parte de una cultura política determinada, sí, sin ninguna duda. ¿Qué queda de ello? Pues yo lo que decía, en los trabajos que he ido haciendo, sí que considero que hay una serie de grupos que son herederos de ellos, que son muy reconocibles, que a día de hoy tienen bueno, muchísima repercusión mediática. Pienso, por ejemplo, Fermín Muguruza ha estado presente en todos ellos. Partimos desde Cortatu, pasamos a Negu Gorriak, pasamos a Fermín Muguruza de Tadut, pasamos a lo que es Fermín Muguruza a día de hoy con sus diferentes bandas. No es el único caso, nos vamos a la Polla Records y tenemos a Evaristo Páramos, por un lado, luego a otros grupos en el que ha estado presente, Gatillazo, etcétera, etcétera, y a día de hoy acaba de sacar un grupo nuevo. No recuerdo ahora el nombre, pero tiene nombre en gallego además, o sea, que es que por eso me venía a la cabeza. Sí que hay esas generaciones que se han mantenido activas, como los grandes padres del rock, que siguen estando ahí, que son los que, digamos, en cierta manera, siguen proyectando ese pasado en este presente, y luego otra serie de grupos que han tomado esos modelos y en determinados casos pues incluso han ido por diatribas un poquito más radicalizadas en cuestión de discurso. Me viene a la cabeza grupos como Sudagar, que pese a que Sudagar es de finales de los años 80, principios de los 90, o pienso en el ya extinto grupo Berritxarrak, que también nace a finales de esos mediados de los 90 y que también toma ese discurso, y que a medida que van pasando los años, también es cierto, fue moderando y volviéndose en esa ambigüedad. Lo que quiero decir al final es que creo que todo aquello sigue en cierta manera presente, reconvertido, por supuesto, y sigue formando parte de la atmósfera musical política de nuestro panorama, bueno, del panorama musical en el País Vasco.
Sí, yo creo que que tienes toda la razón, y yo creo que Germán, que está más especializado en la otra parte cultural, revistas, poética, literatura, estaría de acuerdo en que esa alma, ¿no?, que con la que nacieron muchos de estos de estas revistas, de estos autores y escritores, pues continúa en muchos de ellos. Así que terminamos, y yo creo que qué mejor manera que estar escuchando a La Polla Records para despedirnos, y su tema, ellos dicen mierda, mil colegas quedan tirados por el camino, y cuántos más van a quedar, cuántos viviremos, cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final. Yo creo que realmente es un himno para toda una generación, aunque ya hemos desgranado que realmente son varias, como ha dicho Germán.
Muchas gracias, Fran, por haberme invitado, también por haber estado con Germán, y nada, para cualquier otra cosa aquí estamos.
Muy bien, pues hoy hemos charlado sobre otra de las caras de las décadas de los 70, de los 80, de los 90 de la historia de España, la menos conocida por los medios de masas, pero que vivió, padeció, disfrutó una parte importante de nuestra sociedad. Un periodo de cambio como pocos, que contó con muchas resistencias sociales y políticas. Es también una historia de marginación y drogas, pero también unas de las representaciones culturales y de una sensación de libertad y de lucha por las mismas como pocas ha habido. Con este podcast creo que hemos mostrado que los periodos históricos no tienen una sola visión, sino varias, y que depende de los que nos dedicamos a su estudio mostrar la complejidad que tiene. Y que hoy debatimos desde varias perspectivas fundamentales para abrir nuestra comprensión sobre un conflicto complejo como fue estos años de la transición. Espero que hoy hayamos ayudado a todos los que nos vayan a escuchar a entenderlo y sobre todo a hacernos pensar como me han hecho pensar hoy mis dos invitados. Por eso creé este podcast. Muchísimas gracias.